en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para tratar los escándalos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Un asunto de plena actualidad. Tres invitadas me acompañan en este estudio. Contamos con Marie Malsac, periodista del diario católico La Croix en Francia. Bienvenida, Marie.
Gracias.
Contamos también con la excorresponsal de France 24 en Santiago. Ella es Laurie Fachot. Bienvenida, Laurie.
Gracias.
Y contamos también con la doctora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y especialista en la Iglesia Católica Chilena, Francisca Salas. Bienvenida, Francisca.
Muchas gracias.
La pederastia en el seno de la Iglesia Católica, hoy en Primera Plana. Bueno, pues la Iglesia Católica Española y Francesa ya han anunciado la apertura de comisiones específicas creadas para investigar estos casos de abusos. En Estados Unidos, recuerden que hay una investigación federal a partir de un informe que implicaba más de 300 sacerdotes y obispos este pasado verano. También en Australia hemos visto al primer ministro australiano pedir perdón a las víctimas y es una situación que se reproduce en muchos lugares del mundo. En Chile hemos visto muchísimos escándalos en los últimos meses en torno a este asunto. Vamos a ver cómo la prensa internacional está hablando de este tema. El Papa Francisco promete tolerancia cero respecto a los casos de abusos en el seno de la Iglesia. El diario La Croix, el diario precisamente de Marie, hace poco titulaba en su portada Iglesia, el deber de la verdad. Libération, también aquí en Francia, se preguntaba en una de sus icónicas portadas ¿cuándo, para cuándo el mea culpa? Pidiendo profundizar en la autocrítica dentro de la institución. También en Estados Unidos, de Philadelphia Inquirer, fallo en la cúpula de la Iglesia norteamericana. Tras el escándalo de abusos en 2002, dice el rotativo, se intentó una reforma interna que, sin embargo, no evitó que muchos casos desde entonces se intentaran tapar o silenciar. Bueno, Marie, la sucesión de revelaciones sobre casos de abusos sexuales en el interior de la Iglesia Católica ha colocado a la institución, no sé si ante su crisis más grave o quizá ante el problema que más preocupa al Papa Francisco en la actualidad.
Sí, es el problema, yo creo, que más preocupa desde luego a Papa Francisco. Yo diría que es una crisis que tiene sus raíces desde ya hace años. Al menos 20 años. Uh-huh. Y es, digamos, yo diría la tercera gran etapa de esta crisis. Empezó uh-huh. al principio de los años 2000, cuando se empezaron a desvelar casos y disimulaciones y etcétera. Y luego en el 2010, ya con Benedicto XVI, hubo una crisis muy grande, que a lo mejor ahora la hemos un poco olvidado uh-huh. porque fue hace años atrás, etcétera, pero que fue una crisis muy grave para la Iglesia Católica. Y ahí se empezaron a tomar medidas, pero vemos que no ha bastado porque estamos ahora de nuevo de frente a escándalos numerosos.
Hasta ahora, Lori, la posición del Vaticano es asumir ciertas culpas. Hemos visto al Papa Francisco prometer tolerancia cero respecto a estos casos, pero falta transparencia, falta mucho en este terreno dentro de las propias políticas del Vaticano.
Claro, sí. El Papa Francisco pidió disculpas a algunas víctimas, por ejemplo, las tres víctimas chilenas que fueron al Vaticano este año, pero falta mucho todavía como protocolos para prevenir estos abusos sexuales. También en cuanto a penas de cárcel, si no me equivoco, creo que casi no hay obispos encarcelados, ¿no?, por haber cometido abusos sexuales, y es precisamente lo que piden las víctimas.
No sé, Francisca, si dentro de la propia estructura del Vaticano hay luchas intestinas en cuanto a cómo, qué políticas llevar en estos casos.
Bueno, en el caso de Chile hay hoy día todo un debate respecto a cuál es la responsabilidad, vamos a decir, de la jerarquía eclesiástica. Uh-huh. Y, bueno, el Papa Francisco ha tenido problemas para poder justamente hacer frente a esta situación en Chile, especialmente luego de que los obispos presentaran la renuncia luego de 3 días de encuentro con él. Hay un grave problema en relación a cómo poder manejar esta situación, por un lado desde la Iglesia regional y por otro lado desde el poder Vaticano. Entonces yo diría que sí, hay un gran desafío a nivel de relación entre ambas jerarquías.
Empeñado en atajar este asunto, el Papa Francisco ha convocado para el próximo mes de febrero en el Vaticano una cumbre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. ¿Qué puede salir de esta cumbre, Marie?
se espera, yo creo, que tenga de esta cumbre. O sea, el Papa seguramente va a recordar a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo que tienen que aplicar de forma muy rigurosa los protocolos ya establecidos en el Vaticano y en las propias conferencias episcopales. Y luego yo creo que podría anunciar otras medidas. Uh-huh. Es una posibilidad, por ejemplo, anunciar que se tendrían que crear uh-huh. comisiones en cada diócesis o en cada conferencia episcopal para tratar de los casos. O sea, comisiones que vayan más adelante de las que ya existen. Esta es una posibilidad. O sea, que pueda también demitir a otros obispos. O sea, como ya ha empezado uh-huh. a hacer en Chile, por ejemplo, y en otras partes del mundo. O sea, se espera que dé cambios concretos para seguir adelante en la lucha contra los abusos en la Iglesia.
Porque además le está costando caro todos estos escándalos al Papa. En Chile, por ejemplo, la desaprobación de la Iglesia católica, según un último sondeo, está en el 81%. Es decir, hay también un problema de la imagen de la institución tras todos los escándalos que hemos visto en Chile últimamente, Logi.
Claro, al inicio de estos escándalos de pedofilia en la Iglesia se hablaba no tanto, ¿no?, en los medios de comunicación, uh-huh. que son más bien conservadores.
Sí.
Y ahora esto, digamos que toda la sociedad chilena es católica, un 60% de los chilenos están uh-huh. bautizados. Bueno, muy poca persona va a misa, leí la cifra del 4%, uh-huh. pero ahora sí, esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando en la Iglesia de Chile. Y para volver, no sé si se puede,
sí,
hablabas
sí, sí.
De los protocolos rigurosos, uh-huh. y ahí claro que falta todavía muchísimo en términos de justicia, ¿no? Todavía yo diría que hay cierta impunidad en la Iglesia. En Chile, por ejemplo, solamente si se puede decir, se han condenado a 40, 45 obispos, ¿no?, por abusos sexuales, ¿no? Uh-huh. Y todavía hay causas abiertas, pendientes.
En el caso chileno, el nombre más significativo es el de Fernando Caradima, que es el protagonista, creo que en 2010, de todos los titulares que dejó aquel caso. Además, muy conectado con la política del país, ¿no, Francisca?
Sí, a ver, hay precedentes de denuncias respecto a Caradima ya uh-huh. desde el 2004, uh-huh. frente a las autoridades eclesiásticas. El gran problema de esto es que las autoridades eclesiásticas directamente ocultaron información, incluso estamos hablando de que una de las víctimas, Hamilton, señala que Fresno rompió evidencia uh-huh. y justamente durante este tiempo, entre el 2004 y el 2011, que es la sentencia de la Santa Sede, es el momento en donde prescriben estos delitos a nivel civil. Por lo tanto, hoy día el gran problema es si podemos hablar de una responsabilidad a nivel jerárquico. Y por eso es que el gran tema hoy día es cómo la Iglesia chilena hace frente a un elemento que va dentro de su estructura, que es el tema del silencio y el tema justamente del ocultamiento de esta situación, que es una situación que afecta a numerosas diócesis en Chile.
Uh-huh. En cualquier caso, el papel de las víctimas ha sido fundamental para que hoy podamos estar hablando de una lacra a nivel mundial y que este asunto esté siendo tratado en medios internacionales como el nuestro, ¿no, Mari?
Sí, o sea, yo puedo hablar del caso francés, uh-huh. pero sé que sí. también las víctimas en Chile han sido muy, muy activas en este uh-huh. tema. En Francia, o sea, es cuando distintas personas se han dado cuenta de que no eran las únicas en haber vivido algo sí. con un sacerdote preciso. Y se han unido y así han conseguido hablar. Porque yo creo que cuando, o sea, y eso hablando con víctimas, etcétera, uno se da cuenta de que cuando uno está sola, cuando uno está solo frente a una situación, es muy difícil hablar de un trauma que puede haber sucedido hace años y tal. Pero cuando se hace un colectivo, ahí se da la posibilidad de hablar de su historia, de denunciar, y es lo que se ha dado en Francia con el caso de Lyon, y que han, o sea, la Parole Libérée, ¿no?, la asociación que ha conseguido esto, ha movilizado a muchísima gente, mucha gente que ha podido finalmente contar su historia.
Es decir, hay una toma de conciencia que es lo que impulsa todo esto. No sé si en Chile también ha habido esa toma de conciencia por parte de las víctimas, Logi.
Sí, claro, las víctimas, las primeras, o sea, el escándalo se desató por el caso Caradima
sí.
En el 2004, y hoy en día hay varias ONGs locales que se han organizado en un colectivo internacional, está la palabra liberada, la francesa, y los chilenos también. La asociación se llama SA, Ending Clerical Abuse, o sea, una asociación contra los abusos sexuales en la iglesia. Ellos han nacido en Chile en enero, cuando el Papa visitó el país, y la primera cumbre de esta organización internacional tuvo lugar en junio. Escribieron una carta al Papa, y bueno, ayer hablaba con una víctima chilena y me decía que aún no habían recibido una respuesta, pero sí, es muy importante porque, uno, hay una conciencia a nivel internacional, y dos, hay un trabajo como de recolección de datos, y ellos tienen la cifra, por ejemplo, de 100.000 víctimas, y es una cifra basada en casos investigados.
En el caso de Australia, el propio primer ministro australiano ha llegado a pedir perdón en nombre del Estado a las víctimas de estos casos. En 2012 se creó una comisión que fue contactada por más de 15.000 personas, y gracias a estos testimonios se apuntó a la responsabilidad de 4.000 instituciones. No sé si el modelo australiano de esa comisión puede servir ahora para el francés o para el español, que está a punto de abrirse estas comisiones, Francisca.
Yo creo que puede ser un buen modelo, sin embargo, no basta con hacer un informe y pedir perdón. Yo creo que hoy día las comunidades, vamos a decir, nacionales, están pidiendo que hayan protocolos, que hayan reformas importantes dentro de la iglesia y que eso se establezca con mayor transparencia. Yo creo que es importante que se avance hacia cambios definitivos al interior del Vaticano y de las iglesias regionales, para que justamente haya más transparencia para las personas que son afectadas y viven dentro de esas instituciones.
Yo puedo añadir, Marín, sobre el tema australiano. Entonces, sí. Habla de la comisión que pusieron, que fue una comisión ejemplar. O sea, yo creo que es el caso más emblemático en el campo internacional, porque trató todas las instituciones, o sea, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, las escuelas. O sea, fue un trabajo enorme, y de hecho duró, creo que 5 o 6 años, y al final, bueno, como usted lo ha dicho, el primer ministro pidió perdón para todas estas instituciones. Pero es cierto que la Iglesia Católica es la institución, en el caso australiano, que más tuvo que, digamos, o sea, fueron los que tenían más culpables. O sea, sí. Habla de una cifra, creo que el 7% de los sacerdotes de los años 50 hasta ahora había cometido abusos. O sea, es una cifra inimaginable. Pero no solo se ha pedido perdón, también se han propuesto cosas. O sea, esta comisión ha hecho propuestas.
Ha servido para algo.
Ha servido para algo. Y sobre el tema de los protocolos, o sea, yo creo, sí, que, o sea, se trata de aplicarlos, no solo de crear normas, pero también de aplicar las que existen, que todavía no se está haciendo.
Vamos a despedir, si me lo permiten, en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica, aquí, en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana hablando de los casos de abusos y de pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Hoy con Marie Malsac, periodista del diario católico La Croix, Laurie Fachon, nuestra excorresponsal en Santiago, Francisca Salas, doctora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Los obispos franceses. La Conferencia Episcopal Francesa invitó a una decena de víctimas de pederastia por parte de clérigos a la reunión de otoño que mantuvieron justo el pasado fin de semana en la ciudad santuario de Lourdes, al suroeste de Francia, donde se propuso crear una comisión de investigación independiente sobre estos casos. Con estos gestos, el episcopado francés quiere salir al paso de las críticas de la sociedad en medio de varios procesos mediáticos abiertos por encubrimiento de curas acusados de pederastia. Bueno, sin embargo, algunas asociaciones de víctimas consideran que hay mucho de comunicación pero poco de realidad en todo esto, Marí.
Sí, o sea, yo creo que...
Hay críticas
porque, o sea, porque se critica el modo en el que las víctimas han podido hablar en Lourdes, etc. Sí. Y es cierto que se puede hacer más y mejor, y eso está claro. Uh-huh. Yo creo que también hay que subrayar que se ha dado un paso adelante, y eso es importante decirlo, uh-huh. decir que hace algunos años era imposible pensar que los obispos acogieran a las víctimas para que cuenten sus historias, su sufrimiento, uh-huh. su trauma, los estragos interiores que puede provocar un abuso en una persona, que sea niño o no, y lo han aceptado. Ha sido, yo creo, una cosa debatida también entre los mismos obispos. O sea, hay obispos que todavía no están muy a su... O sea, que les ha costado mucho.
Les ha costado.
O sea, que yo creo que se tiene que subrayar, aunque también se tiene que empujar a que se haga más, pero se tiene que subrayar este paso positivo. Porque ahora lo que se va a dar va a ser implicar más a las víctimas en la lucha contra los abusos, que uh-huh. es, en mi opinión, la uh-huh. cosa que faltaba hasta uh-huh. ahora en esta cuestión.
Estos pasos que nos pueden parecer muy grandes o muy pequeños, cierta responsabilidad en ellos de ejercer presión sobre las instituciones eclesiásticas vienen de los medios de comunicación también. Podemos hablar del rol que ejercen los medios de comunicación que ejercemos en todo este asunto. Francisca.
Por supuesto. Uh-huh. La importancia de los medios de comunicación para la transparencia es fundamental para el caso de Chile, uh-huh. es decir, informe especial ha sido en eso un puntal. Creo que finalmente el hecho de hacer frente a estas acusaciones tiene que ver con una mediatización, y una mediatización de un caso que es emblemático porque también afecta a la élite chilena. Eso no quiere decir que no hayan otros casos en otras diócesis que sean vamos a decir, ligadas al mundo popular. Pero en este caso estamos hablando de Karadima, que es una persona que además tiene una vinculación con el poder económico chileno muy importante, con la familia Mate, con también otras personas ligadas al mundo conservador y, por lo tanto, y a la jerarquía, ¿no? Entonces, vamos a decir que en la medida que los medios de comunicación están presentes y hacen una presión por sacar a la luz nuevas informaciones, uh-huh. Es que, en el fondo, esto ha ido avanzando uh-huh. y que se han generado debates uh-huh. sociales que permiten justamente pujar por una mayor transparencia, uh-huh. por procedimientos, uh-huh. pero aún pareciera no ser suficiente, aún pareciera que la jerarquía tiene mucho miedo al cambio.
Uh-huh. Logui, no sé cómo ha visto usted, que fue nuestra corresponsal allí en Santiago, uh-huh. este reflejo en los medios chilenos de todo lo que pasaba.
Sí, justo iba a decir uh-huh. que están jugando un papel importante los uh-huh. medios de comunicación chilenos, pero como decía antes, son muy conservadores los medios de comunicación uh-huh. en Chile, todavía creo que queda mucho por hacer. Por ejemplo, todavía entrevistan mucho al arzobispo de Santiago, uh-huh. Que tiene una demanda civil por encubrimiento en el caso de los abusos sexuales de Karadima, y él sigue siendo un personaje muy importante, ¿no? En el país, en el panorama mediático del uh-huh. país, cuando se habló de la ley del aborto, le dan la palabra y su palabra todavía tiene mucho poder. Es una persona todavía respetada en Chile, tengo la impresión, por lo menos por algunas personas, y parece por los medios de comunicación. Entonces, sí, podrían hacer más, yo creo, los medios, por ejemplo, en Chile.
En Estados Unidos se han multiplicado las investigaciones en los últimos meses sobre sacerdotes pedófilos. Filadelfia, Virginia, Missouri, Nuevo México. Sobre todo parece que las cosas se han movido a partir de un informe publicado este verano que implicaba a 300 sacerdotes y que tuvo, entre otras consecuencias, la apertura de una investigación a nivel federal. Este informe, seguido de la investigación federal, puede potenciar aún más que se haga luz en el caso estadounidense. Francisca.
Bueno, yo creo que hoy día estamos frente a instituciones que ejercen una influencia entre, o sea, unas y otras. Uh-huh. Vamos a decir, yo creo que el hecho de que se hagan investigaciones en Australia y en Estados Unidos o incluso acá en Francia tiene un impacto en Latinoamérica.
Claro. Porque podemos sospechar, todo esto viene porque podemos sospechar de cómo funciona la justicia ordinaria en ciertos países donde la Iglesia Católica puede tener una implementación. Pero cuando hablamos de la justicia, más o menos de las garantías judiciales que puede ofrecer un sistema como el estadounidense, como el australiano, ahí hay un peso específico también, ¿no?
Ahora, yo creo que la justicia en Chile, en esto, es bastante sólida la tradición judicial que existe en Chile. Uh-huh. Ahora, yo creo que el problema está en que, como decía antes, bueno, hubo destrucción de pruebas, hubo encubrimiento por parte de la jerarquía, incluso, bueno, la fiscalía recibió presiones de sectores económicos importantes, y creo que también, bueno, habría que hacer un mea culpa dentro de todo esto del Estado, porque el Estado también tiene una misión de protección frente a sus ciudadanos. Es decir, que incluso hay antecedentes de que los fiscales estaban al tanto ya en 2004 esta situación. Y bueno, ¿qué pasó con la justicia civil en este caso? Creo que cuando estamos frente a situaciones tan complejas en donde hay instituciones que tienen tanto poder, hay que asumir que también las instituciones tienen una influencia entre ellas. En el caso de Chile, nosotros estamos frente a un Estado que no es laico. Es decir, no estamos frente a un Estado como el francés que se declara laico. En la Constitución de 1980, que es la Constitución que rige actualmente el país, no aparece la palabra laico. Es decir, nosotros estamos frente a un Estado no confesional. Es decir, que asume que el catolicismo no es su religión oficial, pero eso no significa que no esté protegido a través de las leyes del Estado. Es decir, cuando se separa el Estado chileno y la Iglesia en 1925, no hay un concordato que medie. Es decir, que aquellas garantías que necesita la Iglesia chilena para permanecer en territorio chileno son protegidas por el Código Civil y por la Carta Magna, es decir, por la Constitución. Es decir, las leyes chilenas protegen una situación, vamos a decir, un cierto estatus de la Iglesia Católica.
Y hay que añadir que esta Constitución del 1980 fue escrita bajo la dictadura de Pinochet y es su brazo derecho, si así se puede decir, Jaime Guzmán, que la escribió. Entonces, su legitimidad está cuestionada. Y hablando también de la justicia civil en Chile, hay una traba que es la prescripción, ¿no?, de los abusos sexuales. Si no me equivoco, son 5 años. Y el gobierno actual, que es de derecha, de Sebastián Piñera en Chile, ha propuesto la imprescriptibilidad de los abusos sexuales, y un ministro de la Corte Suprema rechazó, ¿no?, esto. Entonces, estos 5 años es una traba para las víctimas. Y para comparar, en Francia son 20 o 30 años de prescripción según si la víctima tenía más o menos de 15 años cuando ocurrieron los hechos.
Y puedo aprovechar sobre este tema porque esto, por ejemplo, antes se hablaba de qué medidas podía tomar el Papa sobre para mejorar la lucha. Otra cosa es que ya se puede levantar esa prescripción en los casos de abusos sobre menores, pero ahora la cuestión sería de levantar la prescripción de forma automática. No solo si se pide, pero de forma automática, cuando se trata de un abuso sobre un menor, ya no hay prescripción. O sea, esto es una cosa que se está trabajando ahora en el Vaticano.
Bueno, pues hemos hablado de la justicia, hemos hablado de las víctimas, hemos hablado de los protocolos internos del Vaticano, hemos recorrido Estados Unidos, Chile especialmente, hemos recorrido Francia. Nos vamos a ir a otro país, a Polonia, para hablar de la otra pata que nos falta del banco, que es el activismo. Contraportada. En Polonia, una fundación privada ha elaborado un mapa donde se muestran los lugares en los que los clérigos católicos han cometido presuntos abusos sexuales contra menores. Un documento que hace poco era tabú, que añade presión contra la Iglesia Católica en un país donde hasta hace poco era tabú, efectivamente, hablar de casos de pederastia en el seno católico. La fundación se llama No Tengo Miedo, representa a víctimas de abusos sexuales, es la responsable de este mapa en el que se recogen 255 casos de abuso a niños menores de 15 años por parte de sacerdotes que han sido denunciados en Polonia. Bueno, en un país como Polonia encontramos un caso de un gobierno que, aunque esté en Europa, está claramente ligado a la Iglesia, el ideario de la Iglesia. Es muy complicado separar el poder público, pedirle cuentas sobre ello. Y aquí entra el activismo. Aquí entra el activismo para denunciar este tipo de casos, Mari.
Es un poco, me hace pensar en la lógica que tienen varias víctimas en juntarse para denunciar una cosa. Ahí yo veo que los polacos seguramente han sido animados por lo que ven en el mundo, ¿no? Sí. Esto les ha animado a decir, pues, en nuestro país también, en un país que es muy católico, donde el catolicismo tiene una importancia en la identidad histórica de Polonia por todas las razones que conocemos.
Sí, María.
Pero es un hecho, yo creo que muy importante de que se hayan puesto ellos también a intentar sacar a la luz la verdad sobre este tema.
Fijaros lo que dice la asociación. Más de 50 sacerdotes católicos han sido condenados en Polonia por abuso sexual de menores, según esta fundación, que lamenta que en muchos de sus casos los condenados hayan sido reasignados a otras parroquias. Esta reasignación de destino suele ser una práctica habitual en muchos casos de denuncia.
Normalmente, lamentablemente, sí. Por lo menos en el caso de Chile se sabe que muchas personas que incluso están siendo investigadas han sido reasignadas a otras diócesis o incluso que ya se sabe que son responsables de algunos abusos a menores. Por lo tanto, claro, estamos hablando de una cultura de encubrimiento en Chile, que yo creo que justamente está ahí su desafío, justamente en cómo poder volverse más transparente, cómo hacer más participativas sus instancias y su estructura, cosa que aún no es.
Perdón, sí. Y sobre Chile, hablando del padre Karadima, que ha sido condenado por el derecho canónico, por el Vaticano, también por la justicia civil. Hay que decir que esta persona no está en la cárcel, nunca, si no me equivoco, nunca ha ido a la cárcel. Está condenado a vivir a una vida de penitencia y oración, lo cual es una injusticia grande, ¿no?, para las víctimas.
Desde luego, penitencia y oración legalmente parece bastante suave, ¿no?, cuanto menos.
Sí, bueno, es que sobre estos temas, sobre este tema, yo imagino que porque la justicia civil no lo ha puesto en la cárcel y el Vaticano no lo puede poner en la cárcel. Entonces yo creo, imagino que será debido a la prescripción y tal, o sea, y volvemos al tema de la importancia a lo mejor de levantar esta prescripción, pero el Vaticano no tiene poder de encarcelar a un sacerdote, o sea, eso es así, pero bueno.
Es que me quedo ya sin tiempo, ha sido un placer compartir hoy el En Primera Plana con ustedes. Marie, Logui, Francisca, muchísimas gracias por haber venido y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI France 24. Gracias.